Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje Amistades peligrosas, primera parte, el mal ejemplo de Josafat, por el pastor Marcos Peña.
Dios nos creó a todos los seres humanos como seres relacionales y como tales necesitamos buenas relaciones para un crecimiento saludable. La soledad, el aislamiento no es bueno. ¿Por qué? Porque no somos autosuficientes. Nos necesitamos los unos a los otros. Es por eso que es casi imposible que alguien no tenga amigos. Sin embargo, la Biblia nos enseña la importancia de tener sabiduría a la hora de escoger nuestras amistades y sobre todo nuestras amistades cercanas. Dios nos los enseña a través de precepto y a través del ejemplo. Cuando hablamos de precepto, hablamos de declaraciones específicas que hablan acerca de la importancia de ser sabios en la elección de amistades. Cuando hablamos de la enseñanza, por ejemplo, hablamos de casos e historias específicas que están allí en las Escrituras, de las cuales podemos aprender mucho. Precisamente en la mañana de hoy, queremos detenernos en un ejemplo en el Antiguo Testamento que es un caso muy ilustrativo de cómo no elegir nuestras amistades. Y nos referimos al caso del rey Josafat. ¿Quién era Josafat? Es bueno recordar que después del reinado de Salomón y por el pecado particular de Salomón, Dios como juicio le dijo que iba a dividir el reino. Así que en los días de su hijo Roboán, el reino fue dividido en dos: reino del norte o Israel o Efraín, compuesto por 10 tribus, y reino del sur o Judá, compuesto por 2 tribus, Judá y Benjamín. En el caso del reino del norte, nosotros vemos cómo se suceden diferentes dinastías y no hubo un solo rey en el reino del norte que sirviera al Señor. Todos los reyes del reino del norte fueron reyes malos. No ocurrió así en el reino del sur. En el reino del sur nosotros podemos encontrarnos con reyes buenos, con reyes malos, con reyes excelentes. ¿Y en qué rango está Josafat? Bueno, Josafat es uno de los mejores reyes del reino del sur. Oigan lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 3 al 6. Y el Señor estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de su padre David y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre. Anduvo en sus mandamientos y no hizo como Israel. El Señor pues afirmó el reino bajo su mano y todo Judá trajo tributo a Josafat y tuvo grandes riquezas y honores. Y oigan qué hermoso la forma en que expresa el versículo 6. Y su corazón se entusiasmó en los caminos del Señor y además quitó de Judá los lugares altos y las aceras. Cuando nosotros seguimos leyendo, vemos que él envió a sus oficiales y a los levitas a enseñar la ley de Dios al pueblo. Y dice la Escritura que Dios envió su temor sobre las naciones alrededor para que no hicieran guerra contra él. Algunas naciones alrededor inclusive le rindieron tributo. Además, edificó fortalezas, ciudades de almacenajes y fortaleció su ejército. La descripción que la Escritura nos da de Josafat fue el de uno de los mejores reyes de Israel. Sin embargo, tenía una gran debilidad. Y era una enorme falta de discernimiento a la hora de escoger sus relaciones de amistad. Falta de sabiduría tan grande que estuvo a punto de morir por una de esas malas decisiones. La Escritura registra que fue amonestado al menos 2 veces en 2 circunstancias diferentes por aliarse con personas que no debió aliarse. Pero no fueron dos las ocasiones en que mostró su falta de sabiduría. Ni siquiera tres, fueron cuatro. Cuatro. O sea, cuatro veces este rey bueno muestra una debilidad que es considerada por Dios no solamente como un error, sino como un pecado. Y eso es importante. Y es lo que quiero ver en esta mañana, estas cuatro situaciones particulares, porque como dije, nos enseñan mucho al día de hoy de cómo nosotros debemos elegir nuestras amistades, sobre todo las estrechas, las cercanas. Así que veamos la primera situación de pecado de Josafat. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 1, dice: Josafat tenía riquezas y gloria y se emparentó con Acab. ¿Quién era Acab? Acab fue uno de los peores reyes del Reino del Norte. Acab se había casado con Jezabel, una fenicia. Jezabel influenció a su esposo Acab y llevaron a Israel a la adoración a Baal. ¿Y cuál fue el parentesco? Bueno, Josafat entregó a su hijo Joram para que fuese esposo de la hija de Acab y Jezabel, llamada Atalía. Esta alianza tendría consecuencias fatales para la familia de Josafat y para su reino. ¿Qué sucedió? Cuando Josafat muere, le sucede en el trono su hijo Joram. ¿Y qué hace Joram? Joram asesina a sus hermanos para quedar él solo. Segunda de Crónicas 21:4-6 dice: que anduvo en el camino de los reyes de Israel, tal como había hecho la casa de Acab. Y entre paréntesis dice: pues la hija de Acab era su mujer, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. O sea, él hizo todo lo que hizo teniendo al lado una mujer que lo influenciaba grandemente para el mal. Pero la historia no termina ahí. Por una decisión que Josafat tomó, llevó a que uno de sus hijos asesinara a los demás. Pero no termina ahí, porque luego que Joram muere, lo sucede en el trono Ocosías, nieto de Josafat, que se dice en 2 de Crónicas 22:3-4 lo siguiente: también anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque su madre fue su consejera para que hiciera lo malo. O sea, esa prenda a quien él entregó a Joram fue la consejera del esposo y de los hijos. ¿Para qué? Para que hiciera lo malo, francamente. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho la casa de Acab. Porque después de la muerte de su padre, ellos fueron sus consejeros para perdición suya. Ocosías, nieto de Josafat, va a visitar a Joram, rey de Israel, hijo de Acab, que estaba enfermo, y hace una alianza con él contra Jehú, que ya Dios había dicho específicamente que lo había levantado para juzgar a la casa de Israel por los pecados de Acab. O sea, Dios había profetizado que iba a romper la descendencia de Acab por sus pecados. Y Ocosías, que es del reino del sur, va y hace alianza con Joram. Joram le dice: ayúdame con este hombre que es una amenaza para mi reino. Y hacen una alianza. ¿Y qué sucede? Jehú termina matando a ambos. Pero no termina ahí la historia. Cuando Atalía, la madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, ¿saben lo que hizo? Se levantó y exterminó a toda la descendencia real de la casa de Judá. ¿Y quién era la descendencia de la casa de Judá? Sus nietos. O sea, esta mujer mató a sus nietos, ¿para qué? Para acceder ella al trono de Judá. Mató a todos excepto a Joás, que fue escondido y protegido por la esposa del sumo sacerdote. Se dio cuenta de lo que estaba pasando y tomó a Joás y lo escondió, que luego llegaría a ser rey en Judá y también bastante bueno. Hermanos, Atalía se convierte no solo en la única reina del reino del sur, sino en la única que no era de la línea davídica. ¿Y cómo ocurrió esto? ¿Cómo fue posible que esto ocurriera? Años antes, cuando a Josafat se le ocurrió la malísima idea de unir a su hijo Jorán con la hija de Acab. Por una relación que nunca debió ser, el reino del sur estuvo a punto de naufragar y la línea mesiánica estuvo a punto de desaparecer, humanamente hablando. Porque nosotros sabemos que eso era imposible, porque Dios había prometido un descendiente de David que iba a ocupar su trono y que lo ocuparía para siempre y que sería el Señor Jesucristo. O sea que eso era imposible de suceder. Pero humanamente hablando, se dieron todas las circunstancias para que la línea davídica fuera destruida por completo. Nos preguntamos, ¿y qué movió a un hombre de Dios como este a establecer relaciones familiares con un enemigo del Señor? ¿Acaso sería la prosperidad que lo volvió descuidado? Porque el versículo empieza diciendo que tuvo riquezas y gran prosperidad, y entonces hizo alianza con Acab. A veces la prosperidad es más peligrosa que la carencia y que la aflicción. Pero definitivamente fue no solamente un error, sino un pecado. En segundo lugar, vuelve a repetir su mal proceder, haciendo alianza con Acab para hacer guerra contra Ramot de Galaad. Dice 2 Crónicas 18, 2-3. Y algunos años después, descendió Josafat a Samaria para visitar a Acab. Y Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para el pueblo que estaba con él, y lo persuadió a que subiera contra Ramot de Galaad. Y Acab, rey de Israel, dijo a Josafat, rey de Judá: ¿irás conmigo contra Ramot de Galaad? Y él le respondió: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Estaremos contigo en la batalla. Y uno dice, pero espérate, ¿qué es lo que está pasando aquí? Nos resulta sumamente sorprendente la respuesta de Josafat. ¿Cómo que yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo? ¿En qué sentido eran iguales cuando eran espiritualmente totalmente diferentes? Así que es en estas circunstancias que ocurre un evento muy conocido, pues Josafat pide a Acab consultar al Señor respecto a esta guerra. Él le dice: sí, está bien, yo iré, pero ¿podemos consultar a Dios? Y yo me pregunto, ¿y no es esto algo ingenuo por parte de Josafat? O sea, tú te estás aliando con un impío en grado superlativo y tú quieres conocer la voluntad del Señor al respecto. Por otro lado, ya él le había respondido afirmativamente. ¿No se supone que el proceso es diferente? Tú buscas consejo, tú buscas la voluntad de Dios y después tú respondes. Ya él le había dicho: sí, somos iguales, somos familia, yo voy a estar contigo en la batalla. Y después dice: vamos a buscar al Señor. Debemos consultar la voluntad de Dios antes de tomar decisiones. Así que Acab dice: no hay problema, tú quieres que consultemos, no hay problema. Y Acab busca 400 profetas y vienen delante de los dos reyes, y todos y cada uno de ellos empieza a decir: claro que sí, sube que vamos a obtener la victoria. Sin embargo, al menos Josafat todavía tenía cierto discernimiento, y fue muy claro para Josafat que ninguno de esos eran profetas verdaderos. Y le dice al rey de Israel: ¿no queda aquí aún algún profeta del Señor para que le consultemos? Y el rey de Israel dice: sí, todavía queda uno por medio de quien podemos consultar al Señor, pero yo lo aborrezco. Pero ¿y por qué tú dices eso, rey? Bueno, porque nunca profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino siempre lo malo. Y Josafat le dice: no hable así, el rey. Mandan a buscar a Micaías, y el mensajero, que estaba preso, el mensajero va a la cárcel y le dice: oye lo que te voy a decir para bien tuyo. Ahí está todo el mundo profetizándole bien. No vayas tú a venir a traer algo malo. ¿Tú oyes? Y él le dice: yo voy a decir lo que Dios me diga que yo diga. Cuando viene, ¿qué hace él? Inicialmente profetiza igual. Sube que vas a vencer. Pero es el mismo Acab que le dice: no te he dicho que me digas la verdad. O sea que aunque en la palabra escrita no se nota, nosotros podemos imaginar el tono con el que fue dicho, que fue claro que era un tono irónico. Sube, sube, que tú vas a vencer. Claro que sí, tú vas a vencer, sí. Algo similar, ¿verdad? Y él le dice: pero no te he dicho. Entonces le dice: bueno, si tú quieres saber palabra de Jehová, oye lo que te voy a decir. Si subes, vas a ser derrotado y vas a morir. Así que Acab se voltea hacia Josafat y le dice: tú ves lo que te estoy diciendo. Nunca me profetiza bien. Mándalo a trancar con poco pan y con poca agua hasta que yo vuelva. Y este hombre, como un verdadero profeta de Dios, le dijo: si tú vuelves de la guerra, el Señor no ha hablado por mí. Lo mandan a trancar. ¿Y qué sucede? Josafat se queda como que no ha pasado nada y sigue adelante con el plan de Acab. Hermanos, ¿qué nosotros aprendemos aquí claramente? Las relaciones estrechas con no creyentes pueden conducirnos a situaciones o escenarios que no escogeríamos voluntariamente de antemano. Imaginemos a Josafat mientras presenciaba a los falsos profetas de Acab. Él está ahí y profetizando, y profetizando, y profetizando. Y él dice: esto no es verdad, esto no es verdad. Hermanos, lo cierto es que muchas veces terminamos cediendo a cosas con las que no estamos de acuerdo bajo argumentos cuestionables. Josafat vio a Micaías, su hermano en la fe, siendo golpeado por un falso profeta y luego ser enviado con órdenes crueles: poco pan y poca agua. Y no se registra ninguna acción de parte de él para impedirlo. Y es que cuando nos relacionamos estrechamente con no creyentes, corremos el serio peligro de negociar los principios o de no hacer caso a la palabra de Dios para no hacer sentir mal al otro o para que los otros no nos hagan sentir mal a nosotros. No siempre es fácil mantenerse firme en los valores del Señor cuando todos los demás están en contra, y más aún cuando estamos en su territorio y no en el nuestro. Cuando se entabla una amistad con el mundo, se abre el camino para ser persuadido por el mundo y para entrar en un camino incorrecto. Alguien lo expresó de esta manera: el mundo jamás le dará nada a un hijo de Dios sin pedirle mucho a cambio. Una vez que el rey de Judá le permitió a Acab que matara muchas ovejas y bueyes para él, le resultó difícil no satisfacer el deseo de Acab en relación con Ramot de Galaad. No deber nada al mundo, pues, es el camino más seguro. Josafat no debió haber tenido nada que ver con Acab. Así que en este momento sale a relucir esa típica astucia impía. Y cuando van a la guerra, lo que Acab le dice: Josafat, yo me voy a disfrazar, yo me voy a quitar mis ropas reales. Quédate tú así, no te preocupes, pero yo me voy a quitar mis ropas reales. Oye, mi hijo Josafat era tan ingenuo que dice: ah, ok, está bien. Pues ¿saben qué sucedió? El rey de Aram había dado instrucciones específicas a su ejército: no se ocupen de nadie más que no sea el rey. Cuando ustedes lo vean, es a él que quiero que matemos. ¿Qué sucede? Nadie sabía que acá era el rey, porque él andaba con ropas civiles. ¿Y quién andaba con las reales? ¡Ay, mira el rey aquí! Y cuando lo van a atacar, Josafat grita: ¡ah, no soy yo, no soy yo! Y Dios lo libra. Pero Dios no libra a Acab. La Biblia lo relata de una manera genial. Dice que uno de los soldados de Aram tiró una flecha al azar, y el Señor guió esa flecha, y dice que esa flecha se le metió en el costado, entre las junturas de la armadura. Esa flecha fue directico y al azar se le metió a Acab, que quedó mal herido y terminó muriendo al final del día. ¿Cómo vio Dios esa alianza militar con Acab? Josafat regresa y dice, segundo de Crónicas 19:2: cuando regresó a Jerusalén, salió a su encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: vas a ayudar al impío y amar a los que odian al Señor y con esto traer sobre ti la ira del Señor? Oigan cómo Dios lo ve. Tú vas a ayudar al impío y vas a amar a los que odian al Señor. La conciencia de Josafat definitivamente había perdido mucho de su primera sensibilidad. Él se acercó al mal y se mezcló con él. Por increíble que parezca, antes de finalizar el capítulo, vuelve a repetir su pecado por tercera ocasión, haciendo alianza con Ocosías, rey de Israel, hijo de Acab. ¿En qué consistió esta alianza? Dice, y se alió con él para hacer naves que fueran a Tarsis y construyeron las naves en Esión-Geber. O sea, es como alguien que no aprende. Ahí está haciendo alianza. Vamos a hacer una empresa naval juntos. ¿Cuál fue el resultado de esa alianza? En el versículo 37 de Segunda de Crónicas 20 dice que un profeta vino y le dijo: por cuanto te has aliado con Ocosías, el Señor ha destruido tus obras y las naves fueron destruidas y no pudieron ir a Tarsis. Pero un versículo antes, el Espíritu Santo quiso dejar registrado cómo Dios veía esta situación. El versículo 35 dice: al hacer esto, obró impíamente. Josafat, momentáneamente, él hace caso. Pero cierto tiempo después, él hace alianza con Jorán, rey de Israel. Uno lee eso y uno dice, no, pero de verdad, ¿y qué es lo que está pasando con este hombre? Como si no hubiera aprendido nada, Josafat le da a Jorán la misma respuesta que había dado años atrás a su padre y que había sido condenada por Dios. Y lo hace otra vez sin consultar a Dios. Hermanos, hay asuntos donde la verdad es que no queremos consultar al Señor porque tenemos evidencias previas de cuál es su voluntad. Ya él había sido severamente amonestado dos veces. Así que él estaba cometiendo una acción común para nosotros también como creyentes. Usted ha visto estos casos típicos de personas que quieren establecer una relación de noviazgo y matrimonio con un no creyente. Y cuando uno le trae las escrituras, dicen: sí, pastor, yo voy a orar por eso. Pero es que tú no tienes que orar por eso. Tú lo que tienes que hacer es obedecer, porque ya su voluntad ha sido revelada. Y como si fuera poco, no solamente va Josafat con Jorán, sino que a la coalición se une el rey de Edom. Y cuando se dirigen camino allá, se les presenta una situación difícil. 6 días y no tenían agua ni para el ejército ni para los caballos. Y es en ese contexto que Jorán dice: el Señor nos trajo aquí para destruirnos. Y entonces es en ese momento que Josafat dice: consultemos al Señor. Y un siervo de Jorán se acuerda de la existencia del profeta Eliseo y se acercan a Eliseo a preguntarle. Eliseo le dice: ok, está bien, suban, háganlo así y van a tener la victoria. Suben, la batalla se da y tienen la victoria. Por misericordia y bondad hacia aquel que podía decirse que era un hijo suyo. Permítame ahora dar algunas conclusiones y aplicaciones prácticas. Hermanos, reitero, desde el principio del relato bíblico es obvio que Dios quiere cierta separación entre su pueblo y los que no lo son. Y también vemos vez tras vez una advertencia continua a los creyentes en su relación con los incrédulos. Antes de Dios introducir a su pueblo en la tierra prometida, le da instrucciones muy específicas. Deuteronomio 7:1-4. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado delante de ti a muchas naciones, y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, no harás alianza con ellos, no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. ¿No nos recuerda eso la clara instrucción en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18, cuando dice: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Las preguntas son sumamente interesantes porque muestran la imposibilidad de reconciliar asuntos irreconciliables. Justicia con iniquidad, luz con tinieblas, Cristo con Belial, y al final un creyente con un incrédulo. Hermanos, cualquier relación estrecha con no creyentes es peligrosa y en algunas circunstancias claramente pecaminosa. Sean amistades, sean sociedades comerciales, sean noviazgos o sean matrimonios. Santiago 4:4. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué razón este énfasis tan marcado en las Escrituras? ¿Qué tan dañino puede ser para un creyente? ¿Significa esto que debemos no tener ningún tipo de relación con los no creyentes? ¿Y cómo nos manejamos con nuestros familiares inconversos? Bueno, mis hermanos, si el Señor lo permite, intentaremos responder todas esas preguntas en la segunda parte el próximo domingo. Sin embargo, solo como un avance, la gran diferencia entre creyentes e inconversos lo hace la gracia de Dios en la vida de los suyos. En ninguna medida somos mejores. Es más, si vamos a ser literales, somos peores. Porque en el Antiguo Testamento Dios le dice a Israel: yo no le cogí porque ustedes eran los mayores, yo lo cogí porque ustedes eran insignificantes. Y en el Nuevo Testamento dice que Dios escogió a lo necio para avergonzar a lo sabio, escogió a lo débil para avergonzar a lo fuerte. Así que quítate de la cabeza el hecho de que somos mejores, somos peores. La diferencia es que por la gracia de Dios, no por nuestros méritos, no por nuestra inteligencia, en un momento determinado, nuestros ojos fueron abiertos a la gran necesidad que tenemos por nuestros pecados delante de Dios y a la grandeza y hermosura de nuestro Señor Jesucristo como el único que puede perdonarnos, transformarnos y convertirnos en hijos suyos. Todos somos terribles, sin excepción. No hay quien entienda, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Nacemos con una inclinación hacia el pecado, no hacia Dios. Y no podemos resolver ese problema con nosotros mismos. Por eso Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a hacer lo que nosotros no podíamos hacer y ofrece su gracia y su salvación a todo aquel que quiera. Mientras tanto, es muy claro que el ejemplo de Josafat nos enseña que no debemos relacionarnos estrechamente con aquellos que aborrecen a Dios. Esto tiene implicaciones prácticas serias, delicadas y que ameritan ser tratadas de una manera muy específica. Que el Señor nos bendiga.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.